En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en la Comunidad Canaria. Han pasado 13 días exactamente desde el derrumbe del vertedero de Zaldívar, donde están sepultados todavía, desgraciadamente, a estas horas, dos trabajadores que desaparecieron el mismo día del derrumbe. Se les sigue buscando y además se les sigue buscando con cierta lentitud, porque saben ustedes que las condiciones en las que está el vertedero hace muy difícil que se pueda llegar hasta donde están sin riesgo para las personas que los buscan. Todos nos dicen que las tareas prioritarias en este momento son precisamente las de encontrar los cadáveres, porque ya no se puede encontrar otra cosa que no sea un cadáver, de esas dos personas. Pero mientras tanto, lo cierto es que cuando uno escucha el debate que se abre en torno al vertedero de Zaldívar, lo que empieza a parecerse es una partida de ping-pong de responsabilidades. El gobierno vasco, es verdad que ya asumió responsabilidades, pero en segundo término. Algo no hemos hecho bien, pero el principal responsable es la empresa que gestionaba el vertedero, nos dijeron. Y la verdad es que las últimas noticias van un poco en esa dirección, porque es verdad que había algunas denuncias de los trabajadores del vertedero diciendo, ojo, esto no está en buenas condiciones, y sin embargo, la empresa lo silenció. Nayara Fernández.
Provistos de buzos desechables, de máscaras para protegerse de la contaminación y con la ayuda de perros y dos excavadoras, los equipos de rescate han retomado este miércoles las tareas de rescate de los dos trabajadores sepultados en el vertedero de Zaldívar. Las labores de búsqueda se centran en una zona cercana a la carretera de acceso al basurero, donde se cree que estaban los operarios en el momento del desprendimiento. Según han trasladado desde el gobierno vasco, uno de los problemas en este rescate es la imposibilidad de acceder a la parte alta por la inestabilidad del terreno, por lo que de momento se está trabajando desde los laterales. Y a esto hay que sumar otra dificultad, ya que para entrar a esa zona más alta primero hay que retirar una gran cantidad de residuos, entre ellos algunos peligrosos como el amianto. Para ello los operarios ya están construyendo en terrenos próximos una celda con capacidad para unas 100.000 toneladas. Pero esto no parece ser suficiente para albergar las 500.000 toneladas de residuos que anualmente recibía el vertedero. Es por ello que desde el Ejecutivo de Íñigo Urkullu han contactado también con varias comunidades autónomas para analizar la posibilidad de trasladar a esas regiones parte de los desechos no peligrosos que alberga el basurero. Así lo ha anunciado esta mañana la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno.
Intentaremos que sea lo más cerca posible al vertedero, que no tengamos un trasiego de residuos por ningún sitio. O sea, que se reúna las máximas condiciones de seguridad, que movamos la menor cantidad posible de residuos y que, por supuesto, lo hagamos sin afección a los ciudadanos ni que traslademos un problema de un sitio a otro sitio.
Sobre las causas del derrumbe, la empresa gestora del vertedero envió 16 días antes del accidente un informe a la Administración vasca en la que garantizaba la estabilidad del basurero. Sin embargo, según el informe presentado en el Parlamento vasco por el consejero de Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola, dos días antes del accidente, uno de los operarios sepultados alertó de la existencia de grietas en el vertedero. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha vuelto a descargar la responsabilidad de todo este asunto en la empresa que gestiona el basurero.
La responsabilidad, en primer lugar, corresponde a la empresa y después, en la medida en que la empresa no esté en condiciones o no puede hacerlo, la Administración entra subsidiariamente, pero por supuesto que todo el coste que vaya a suponer esto se lo va a repercutir a la empresa, porque son previsiones legales, está así previsto.
Mientras tanto, muchos de los vecinos de las localidades cercanas a Zaldívar siguen preocupados por la liberación de dioxinas y furanos al aire como consecuencia del fuego ya sofocado por la combustión del metano en el vertedero. De los últimos datos que conocemos, la Agencia Vasca del Agua, en su informe de seguimiento de calidad del agua en el entorno del vertedero, ha detectado un aumento de la cantidad de amonio, aunque han afirmado que se pueden seguir consumiendo agua del grifo con total normalidad.
Begoña Jiménez es investigadora científica del CSIC, además en el Instituto de Química Orgánica General. Por lo tanto, estamos hablando de una eminencia, de una experta, que está en contacto directo con la mesa técnica que analiza la última hora en el vertedero. Begoña, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quiero aprovechar el hecho de que usted tiene información, digamos, privilegiada, porque está en contacto con la mesa técnica, para preguntarle cuál es la última hora, si nos la puede contar. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
La situación está en el punto de recibir los próximos datos, los datos nuevos de las últimas analíticas que se han llevado a cabo, para poder hacer un análisis de la evolución de esos niveles. Y eso nos permitiría ya ver qué nuevas medidas deberían tomarse.
En los últimos datos conocidos, antes de que llegue esta última remesa que usted nos acaba de anunciar, son, digamos, especialmente peligrosas. Es decir, si usted viviera cerca, ¿estaría preocupada? ¿Abriría las ventanas? ¿Saldría a pasear? ¿Saldría a correr?
Yo quiero poner en contexto la situación que tenemos respecto a los datos de los que se está hablando tanto en estos días, porque actualmente únicamente tenemos una medida, unos análisis realizados en una única muestra de aire que se tomó inmediatamente, y ahí se han arrojado unos niveles del orden de 700 femtogramos con F de equivalentes tóxicos de dioxinas por metro cúbico. Estos niveles son bajos en términos de concentración ambiental de dioxinas en aire. Entonces, me gustaría puntualizar que, teniendo datos de una única muestra, vamos a esperar los resultados nuevos que vamos a tener mañana y con esto podremos hacer una evaluación mucho más consistente.
Lo entiendo y además le agradezco el hecho de que quiera tranquilizar, digamos, el nerviosismo que puede existir de la gente que vive cerca. Otra cosa que me imagino que tendrá un tratamiento distinto es las condiciones en las que tienen que estar los trabajadores que a partir de hoy, de manera más insistente, tratan de llegar al punto donde están los dos trabajadores desaparecidos. ¿Se puede trabajar en el vertedero, no ya en los alrededores, en condiciones de seguridad razonable?
Entiendo que esta pregunta me la hace únicamente en términos de los posibles contaminantes que se puedan estar emitiendo.
Claro, por supuesto.
De acuerdo, porque si entramos ya en otras valoraciones que corresponden a los geólogos u otro tipo de personal técnico, no podría hacerlo. En cuanto a los contaminantes de los que estamos hablando, estas dioxinas y furanos que tanto nos preocupan, el hecho de que el incendio ya esté apagado, de que no tengamos ese foco de combustión, tranquiliza, porque se supone que será la fuente de emisión y, por lo tanto, los trabajadores que estén en esa zona no van a tener una exposición directa.
Usted, Begoña, como investigadora, ha tenido la preocupación de tratar de llegar a algún tipo de conclusión, aunque sea provisional, naturalmente, ¿de qué es lo que ha podido fallar?
Lo que ha podido fallar para que tengamos una...
Esto es...
Para que tengamos dioxinas, para bueno, que estemos no, bueno, detectando dioxinas en el aire.
O sea, que las dioxinas se han producido como consecuencia del derrumbe, está claro. Ahora que el derrumbe se
no,
ha
producido... No, vamos a aclarar una cosa. Las dioxinas no se han producido como consecuencia del derrumbe. O sea, estas dioxinas proceden de esa fuente de combustión que hemos tenido ahí. Cuando tenemos un fenómeno de combustión donde existen los precursores adecuados, precursores clorados, puede tener lugar ese fenómeno de formación de dioxinas.
¿Pero se hubiera producido ese incendio sin el derrumbe?
El incendio, esto es un aspecto técnico que tampoco domino yo mucho y sobre el que me da un poco de miedo opinar. O sea, yo entiendo que en un vertedero se puede producir un incendio sin que exista un derrumbe.
Bueno, dejémoslo ahí, tampoco es la parte más importante, desde luego, de lo que no me interesa. Y, por lo tanto, ¿para qué nos vamos a meter en un jardín? Ni usted ni yo. Begoña, en todo caso, digamos, las medidas que se han adoptado desde el momento en el que el derrumbe ya se produce, luego ya tendremos la oportunidad de averiguar si se pudo evitar o no, y ha habido alguna información precedente preocupante, digamos, porque parece ser que algunos trabajadores habían advertido a la empresa que había alguna grieta, que había alguna fuga, y la empresa lo silenció y no parece que actuara, digamos, diligentemente. Pero esa es una parte de la noticia. La otra parte es, bien, la situación es la que es. Desde que se produce el derrumbe hasta ahora, en su opinión, Begoña, ¿se han ido adoptando las medidas, digamos, razonables para mitigar, para minimizar los efectos?
En términos de la problemática que yo puedo abordar como experta, puedo decir que sí, porque inmediatamente se comenzó con la toma de muestras de aire para poder llevar a cabo los análisis de dioxinas, perdón. Entonces, en esos términos, claro que se han tomado las medidas adecuadas.
Quiero decir, usted, si hubiera tenido la oportunidad de participar en el, no sé cómo se llama en estos casos, en la medida de crisis o el equivalente, hubiera aconsejado que se tomaran las medidas que se han tomado. Lo digo más que nada pensando, Begoña, para que usted entienda el sentido de la pregunta, las quejas que yo he oído a muchos vecinos de que no ha habido información, de que no les han dicho, de que las recomendaciones que les han dado, pues no abran ustedes las ventanas, pues procuren salir poco, etcétera, parece que han sido deficientes, a eso me refiero.
Vamos a ver si soy capaz de aclarar un poco parte del malentendido que se ha producido. Yo, como experta en la evaluación de dioxinas en el medio ambiente y como laboratorio responsable de la determinación de estas dioxinas, he estado en contacto continuo y directo con los responsables del Laboratorio de Salud Pública, que inmediatamente me informaron de la necesidad de llevar a cabo esas medidas de dioxinas, para lo cual yo me puse a su entera disposición. Y en cuanto recibí la muestra que se tomó durante el periodo de tiempo adecuado, una muestra de aire para llevar a cabo esta analítica no se toma en un minuto ni en una hora. Estas muestras se toman durante periodos de 24 horas para asegurarnos de que recogemos el volumen suficiente de aire donde luego posteriormente podamos determinar qué cantidad de dioxinas hay. Todo eso se hizo adecuadamente. Una vez que tuvimos la muestra en el laboratorio, esto es un proceso lento, no es una cosa mágica que nos permita dar el dato en minutos ni en horas. De nuevo, entramos en un proceso que nos lleva 3 días de tratamiento de la muestra hasta que finalmente tenemos ese dato analítico, dato que inmediatamente trasladamos a las autoridades y ello ya les permitió pues dar unas pautas. Entonces, las pautas que se dieron a la vista de que se habían detectado unos niveles de centigramos iban con el fin de tratar de evitar en lo máximo la exposición a ese foco puntual de contaminación que se había detectado.
Pues lo aclara usted muy bien. Una última cuestión, Begoña. Ya sabemos, porque así ha empezado la conversación que estamos manteniendo, que mañana tendremos la actualización de los datos. Pero, ¿qué espera usted que den esos datos razonablemente?
Yo espero que esos datos tiendan a bajar. Además, quiero añadir que de manera inmediata en el primer momento se tomó rápidamente esa muestra de aire para tener una primera analítica y un primer dato para constatar si había que incidir más o no sobre esa situación. Y posteriormente se han tomado más muestras, se está haciendo un muestreo continuo cada día para ir añadiendo nuevos datos y entonces, teniendo más datos y pudiendo hacer una media estadística más razonable, evidentemente no nos vamos a estar moviendo en valores extremos. Seguramente vamos a encontrar valores medios que tiendan a bajar.
Pues ojalá que sea así, Begoña. Muchísimas gracias por atender esta
Yo
llamada.
Yo también lo espero.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un saludo, buena tarde, hasta luego.
Begoña Jiménez, investigadora científica del CSIC. Vamos a ver si mañana, por fin, que algunas fuentes señalaban como el día clave, se puede llegar hasta el lugar donde están los cuerpos de las dos personas, de los dos trabajadores que quedaron sepultados en el momento del derrumbe. Bueno, y hay una noticia que yo creo que nos va a interesar a muchos españoles, bueno, no solo españoles, pero sobre todo españoles. Brexit. Bueno, no el Brexit desde el punto de vista técnico, no se asusten. No, estoy hablando de las consecuencias, de algunas de las consecuencias prácticas del Brexit. Hoy el primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho, bueno, como ya no somos parte de la Unión Europea, y esto tiene sus consecuencias. Una de las consecuencias es que no vamos a permitir barra libre en la inmigración a nuestro país. Vamos a empezar a establecer una serie de cautelas y vamos a poner una serie de filtros. No va a llegar cualquiera. Vamos a establecer un sistema de puntos para ver quién puede entrar y quién no puede entrar. ¿Quién no tenga un contrato de trabajo? Pues lo tiene difícil. ¿Quién no conozca el idioma? Lo tiene todavía más difícil. ¿Que no tenga, digamos, un grado de excelencia profesional? Todavía más difícil. ¿Y esto a dónde nos lleva? Fíjense ustedes, seguro que conocen, ustedes mismos han sido protagonistas o conocen a alguien que ha ido inmediatamente a trabajar a Londres o cualquier otro lugar del Reino Unido, pues para aprender el idioma, sin saber el idioma, porque claro, si lo sabe, ¿para qué va a ir? No tiene que aprenderlo. Y entonces, pues hay cantidad de españoles que van allí y que trabajan de au pairs o que trabajan de camareros o que trabajan de lo que pueden y además echan una mano en el Reino Unido, pues hay empresarios que pueden tener mano de obra a un precio más barato que si tuvieran que contratar a un indígena. Bueno, pues esto se acaba. Quiero decir, esta capacidad de los españoles de llegar allí a hacer ese tipo de trabajos, según nos ha comunicado hoy Boris Johnson, ha llegado, por decirlo de una manera periodística y un poco fulminante, a su punto final. Verónica Jorro.
Londres impondrá un estricto sistema de puntos para los aspirantes a trabajar o estudiar en su suelo después del Brexit. Los inmigrantes poco cualificados que entren en el Reino Unido, incluidos los europeos, no recibirán un trato preferente cuando termine la libre circulación desde la Unión Europea, según ha dicho el gobierno británico. Las personas que busquen empleo en el Reino Unido después del Brexit también necesitarán una oferta de trabajo con un salario mínimo designado y ser capaces de hablar buen inglés. Las nuevas normas para atraer a los trabajadores cualificados incluyen la mención de que los aspirantes a trabajar en el Reino Unido tendrán que demostrar que hablan inglés al nivel requerido, sin precisar más detalles. También necesitarán una oferta de trabajo de un patrocinador aprobado, demostrar que la oferta es adecuada para su nivel de capacitación y ganar más de un umbral de salario. El gobierno ha acordado reducirlo a 25.600 libras, es decir, unos 3.843 euros. Se aceptan ingresos mínimos de hasta 20.480 libras, unos 24.682 euros, si el aspirante es capaz de demostrar que en su sector hay escasez de personal. También si demuestran que tienen un doctorado relevante para el puesto de trabajo. Con el nuevo sistema, los trabajadores extranjeros necesitarán 70 puntos para tener derecho a solicitar la entrada en el Reino Unido. Un buen inglés aporta 10 puntos, una oferta de trabajo aprobada 20 puntos y otros 20 puntos se conceden por trabajos con un nivel de cualificación adecuado. Se otorgan otros puntos en función del salario en sectores con escasez y por calificaciones educativas. La ministra del Interior británica, Priti Patel, ha explicado en el vídeo promocional que el nuevo sistema de inmigración basado en puntos evaluará a los posibles inmigrantes en una serie de habilidades, calificaciones, salarios y profesiones. Aquellos con habilidades correctas, las calificaciones correctas, pueden venir al Reino Unido, ya sea para venir a las universidades o venir al Reino Unido a trabajar para las empresas y trabajar y contribuir a nuestro país. Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por algunas organizaciones empresariales que temen que la economía británica no consiga contratar a los trabajadores que necesita.
Eva Martínez, corresponsal en Londres, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
O sea que esto de que bueno, nos podamos ir, si yo ahora me quiero ir a trabajar de camarero a un bar para aprender inglés, ya no puedo, ¿no?
Probablemente no, a no ser que lo hagas antes del 31 de diciembre, lógicamente cuando se acaba el periodo de transición. Son unas medidas que, como comentabais ahora en la pieza, han envalentonado a algunas organizaciones empresariales, si es que no a todas. Por primera vez hay quórum entre los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, las cámaras de comercio y demás colectivos profesionales a la hora de censurar hasta qué punto hay límites para el reclutamiento de trabajadores, porque no podemos olvidar una cuestión muy importante en el Reino Unido y es que hay casi pleno empleo. La tasa de paro aquí es del 3,8% y hay prácticamente pleno empleo, con lo cual, ¿de dónde van a sacar ese volumen de trabajadores? Eso es lo que le están preguntando a Boris Johnson, lógicamente sin que el primer ministro tenga respuesta, ni el primer ministro, que hoy no se le ha visto, ni la ministra de Interior, que es la que se ha encargado de vender sobre las beldades de esta nueva situación, que sobre todo tiene un corte más político. Se habla de que es recuperar el control de las fronteras, es decir, retomar la retórica que había ganado en el referéndum de 2016, había dado la victoria al Brexit, pero es una cuestión más política. Pero cuando hablamos de números, aquí se le están pidiendo justificaciones al primer ministro y de momento no se ha escuchado ninguna que defienda este cambio y que convenga a la economía.
Pero me imagino que aunque no tengan respuestas, digamos, a corto plazo, esa será una dimensión del problema que habrán evaluado con carácter previo. ¿Crees que de repente se han encontrado inopinadamente con una consecuencia que no habían calculado previamente?
Parece que es una decisión más política que económica y eso está claro, porque quienes están tirando de cifras, lógicamente, son los organismos profesionales, la patronal de trabajadores, los sindicatos, y todos hablan de que los números simplemente no dan. Para que os hagáis una idea, hoy la ministra del Interior ha dado una solución. Habló de 8 millones de trabajadores que ella calificó de económicamente inactivos en el Reino Unido, que son 8 millones de personas entre 16 y 64 años que, según ella, las empresas podrían entrenar y pagarles un buen sueldo para que se animen a trabajar. ¿Qué pasa? Que este volumen de personas, lo que está claro a partir de las autoridades de estadísticas, que casi el 80% no quieren trabajar o no pueden. Muchos de ellos están cuidando de un familiar. Otros son enfermos crónicos, otros son estudiantes. Es decir, la cifra que el gobierno ha barajado como una posibilidad amplia de británicos, porque ahora lo que están incentivando sobre todo es a contratar británico, simplemente no está disponible. Reino Unido, como decía antes, está prácticamente en el pleno empleo. No hay suficiente volumen de personas dispuestas a trabajar en los puestos de trabajo que hasta ahora estaban cubriendo los comunitarios y otros extranjeros. y pese a que el gobierno está diciendo que se tienen que mejorar las condiciones para que los británicos se animen, los británicos no lo han querido hasta ahora, será difícil convencerles de que se lancen a puestos de trabajo que hasta ahora ninguno quería ejercer.
Esta es una parte de la cuestión, Eva. Por otra parte, y por las declaraciones que hemos escuchado de la ministra británica, etcétera, se abre a partir de ahora un proceso burocrático de selección que a mí se me antoja especialmente complicado, porque hay que empezar a evaluar puntos, los 20 por el trabajo, los 10 por el idioma, etcétera, etcétera. Me imagino que habrá que formalizar las peticiones, que tendrán que ser examinadas, no sabemos quién les examina, cómo se evalúan y cuánto dura ese proceso.
Efectivamente, no sabemos ni cuánto dura el proceso ni cuánto le va a costar a la persona que quiera mudarse al Reino Unido. Ya sabemos que en muchos casos las visas de trabajo cuestan dinero, no se ha aclarado. Tampoco se sabe cuál va a ser exactamente el nivel de inglés que se va a pedir, porque se está hablando de que tiene que ser un nivel alto, que tiene que ser un nivel competente, pero lógicamente es una cuestión muy relativa. ¿Quién va a ser el organismo que se encargue de decir este sí, este no? Lógicamente también nos vamos a lanzar a una economía sumergida de patrocinios no reales de puestos de trabajo, es decir, podríamos entrar en una especie de mercado negro que algunas de las organizaciones empresariales han advertido hoy de los efectos de meterse por ahí, porque hasta ahora sí que estaba claro quién podía entrar, quién no y bajo qué condiciones. Ahora es un paraguas inmenso, con lo cual no se sabe nada, hay más preguntas que respuestas, a pesar de que parece que el plan está claro y que tenemos un montón de medidas sobre la mesa. Esas medidas están por desarrollar. No es que el gobierno no haya pensado el plan, pero lo que está claro es que es una vocación más política que económica. Y Boris Johnson tiene la necesidad de ganarse a los empresarios. ¿Por qué? Porque ya hace unos años había dicho una expresión que era un exabrupto en relación a lo que los negocios decían, pero los negocios siempre han sido bastante anti-Brexit, siempre han sido bastante pro-europeos por la cuenta que les trae, con lo cual siempre ha habido una especie de desconfianza por parte de los empresarios. La dimisión de la semana pasada del ministro del Tesoro no ha traído más confianza a los empresarios británicos, con lo cual ahora mismo no está en una posición en la que pueda sentirse tan poderoso como para ignorar a lo que es el músculo privado, pero lógicamente está en la luna de miel de su mayoría absoluta conseguida hace menos de 100 días. Habrá que ver cómo evoluciona una vez que este periodo de gracia acabe. De momento está hablando más políticamente que económicamente, como estamos viendo también con las negociaciones con la Unión Europea. La línea dura que está adoptando está polarizando la situación con Bruselas más que nunca, con lo cual tendremos que ver hasta qué punto Boris Johnson sigue tensando esta cuerda y hasta qué punto se puede romper.
Claro, eso dependerá mucho de la presión de la opinión pública. Aquí en España es una llamada, digamos, una llamada de atención que nos preocupa porque son muchos, muchísimos los españoles que han ido buscando una oportunidad laboral para aprender el idioma, para tener una experiencia, etcétera, y sin embargo no sé cuál es el grado, el impacto que ha tenido en la opinión pública, es decir, en los medios de comunicación, esta decisión, Eva.
El problema es que todo viene del referéndum. Por entonces se había utilizado la inmigración como un arma para poder decantar la victoria a favor del Brexit en el sentido de culpar a los europeos de una situación económica. Sin embargo, todos los estudios, tanto de la Unión Europea como del propio Reino Unido, demuestran que la contribución de la ciudadanía comunitaria, incluyendo lógicamente a los 180.000 españoles que radican en Reino Unido, es mayor su contribución que lo que toman del Estado, es decir, pagan más impuestos de los que ellos toman. A partir de ahí, este mensaje caló en la calle, depende dónde, en los feudos del norte de Inglaterra, donde el paro es mayor, donde no quieren tomar algunos puestos de trabajo que sí ven, que están copando los ciudadanos comunitarios. Se habla del fontanero polaco, se habla del pintor búlgaro, es decir, de unas profesiones que están copadas efectivamente por ciudadanos comunitarios, y eso ha hecho mucho daño y ha provocado muchísima ruptura interna. Ahora bien, lo que siempre se ha dicho es que en Reino Unido hay trabajos que los británicos simplemente no quieren cubrir. Los británicos no quieren recoger fruta. Los británicos no quieren trabajar en el sistema de asistencia social. Hay empleos que están completamente ocupados por los extranjeros porque simplemente los británicos no quieren asumirlos. A partir de ahí, ¿será capaz el gobierno de generar un cambio de dinámica en la mentalidad colectiva de la población como para que se lance a un nuevo modelo económico completamente contra el ciudadano británico? Está por ver. Sin embargo, la opinión pública, lógicamente, estaba muy dividida con el referéndum, pero superado el referéndum se han dado cuenta de que había habido muchísima demagogia con el tema de la inmigración, y a pesar de que ha habido algunos eventos desgraciados en el sentido de mayor xenofobia y demás hacia los ciudadanos comunitarios, sí que es cierto que las cosas han vuelto a su cauce y ahora mismo no hay una visión negativa de la inmigración en el Reino Unido.
Bueno, entiendo por último, Eva, volviendo al principio de nuestra conversación, que hasta el 31 de diciembre no entran en vigor las restricciones y que, por otra parte, las personas que ya están allí no tienen por qué sufrir ninguna consecuencia práctica, ¿no? Se podrán quedar.
Efectivamente, esta es la cuestión que el gobierno sigue insistiendo, que los europeos siguen viniendo porque tienen hasta el 31 de diciembre para asentarse, no simplemente para visitar, sino para asentarse. Cualquier persona que quiera mudarse al Reino Unido tiene la posibilidad de hacerlo hasta el 31 de diciembre. Con lo cual, lo que dicen es que hay cientos de miles de personas que todavía están dispuestas a tomar estos puestos de trabajo que ahora mismo los empresarios están llorando, que van a haber vacantes, pero lógicamente puede ser que no haya un impacto en los próximos 2 años, pero a largo plazo sí lo habrá, porque muchas personas regresan, muchas personas cambian de residencia y a partir de ahí esas carencias no está claro cómo podrán hacer. Efectivamente, los españoles de momento, los que están aquí, los que hayan solicitado el permiso de residencia mediante el sistema de estatuto del asentado, que es lo que se les ofrece a todos los ciudadanos europeos, no tienen ningún problema, tienen que estar los 5 años acumulados y a partir de ahí tienen derecho a permanecer, pero en el futuro es cuando habrá que someterse a este restrictivo sistema de puntos que implica muchísimas condiciones que el 70% de los comunitarios que están ahora mismo en el Reino Unido no hubiesen cumplido si estuviesen en vigor en su día. 7 de cada 10 europeos que están trabajando en el Reino Unido no hubiesen podido haber entrado en este país si las condiciones que ahora quiere imponer el gobierno hubiesen estado vigentes.
Pues está muy claro, Eva. Está claro lo que está claro. Ya cuando el gobierno tenga respuestas para las preguntas que aún no puede responder, las iremos conociendo. Naturalmente tendremos la oportunidad de volver a charlar. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muy buenas noches.
En casa de Herrero, es Radio.